8.7, nos quedamos. Che, vos sabés que es el segundo invitado que le doy un mate frío. Estoy preocupado porque no sé si es el termostato, no sé si es la hornalla, no sé si soy yo que le estoy errando la temperatura y me estoy poniendo viejo y choto, no sé, pero le estoy dando el segundo invitado que me mira y dice, gracias, para darme esto no me hubieras invitado nada. Y tiene razón. Pero el Chipi entiende y es un gran amigo, así que le doy la bienvenida a Germán Chipi Martín. Bienvenido, ¿cómo estás?
Fede, querido, ¿cómo estás? Buen día a vos, a la audiencia, un placer. Gracias por la invitación y feliz de verte y estar acá.
Bueno, criticame los mates, lo que me dijiste recién.
No, estaba frío, sí, estaba frío y bueno, pero pasa, sabe pasar. Es lo de menos igual.
Yo le voy a echar la culpa al termo, yo puse el agua caliente hoy temprano.
Ah, bien.
Te esperé, mirá, no tomé mate para esperarte a vos, mirá. Para compartir el mate con vos.
Mirá qué bien.
Pero no aguanta nada, es como...
Y bueno.
Uno iba a decir como...
No,
me iba a poner nada, iba a decir no aguanta nada, como... No aguanta nada.
Bueno.
No aguanta nada, ¿cómo estás?
Bien.
Sí,
acá estamos.
El buzo.
Bueno, viste que yo siempre fui color hincha, soy como mi vieja. Mi vieja es igual.
Y no, bueno. Pero bien, me gusta, me gustó.
Me gusta tratar de usar colores como para, como decía Mafalda, sonríe por la vida que desentonarás con el mundo.
Qué lindo, me encantó.
Así que estamos siempre...
Es una buena frase para comenzar la charla.
Bueno, sí. Me encanta Mafalda y bueno, y esa frase es una de las que siempre, desde que la leí cuando era adolescente, me quedó marcada.
Sí, bueno, contame un poquito de vos, ¿cómo estás? ¿Qué andas haciendo?
Mira,
no te pierdo el rastro, pero...
No, obvio. De todo un poco, estando en la educación todavía, con la posibilidad de seguir siempre ahí mejorando y avanzando en lo que es educación.
Haciendo carrera.
Después, bueno, con los proyectos privados que tenemos con mi familia y con los negocios en el centro, ahí donde estamos en la Mitre con Sole, que bueno, ahora unificamos los locales, así que tenemos los dos locales juntos con los viajes, tratando de hacer un poco de diferencia, que siempre dije lo mismo, que en la Argentina, uno que tuvo la posibilidad de vivir fuera del país y trabajar en uno o dos trabajos que súper alcanzaba, acá tenés la chance de agarrar y quejarte y quedarte igual o ampliar tu horizonte y tu margen horario para tratar de que generen ingresos para más o menos tener una vida que uno soñó o que trata de por lo menos darse algunos gustos que no te los daría con, por ejemplo, la docencia.
Bien, diversificarse, decís vos.
Exacto, que es fundamental. Es difícil.
Porque es complicado, ¿no?
Es complicado porque hay que comprender el tiempo que uno pierde con la familia, con lo que sea, pero bueno... Yo, desde mi punto de vista, y no quiere decir que tenga la razón, se devuelve con otras cuestiones. Primero porque me gusta meterle horas al día. Sé que el día de mañana, cuando tenga mis años y entremos en la última fase de la vida, me voy a lamentar, pero no me voy a arrepentir, porque es lo que quiero y sé que ahora lo quiero y voy por eso.
¿Sabés que se me viene a la memoria? Nosotros, mirá, hoy cuando charlábamos fuera de micrófono, yo te decía que fui precursor de un montón,
sí,
de actividades que hay en la Madrid,
sí.
Y siempre le pusimos una... Estuvimos, sí, a la vanguardia de muchas cosas, ¿no?
Es cierto.
Y sin haber inventado absolutamente nada, cuando yo puse la radio, fui el primero después de muchísimo tiempo que implementó los bloques de humor. Yo ponía humor porque considero, como vos que le pones color a la vida, creo que el rayito de sol que le falta, sí, esta mañana es reírnos un poco de algo.
Totalmente.
Y entonces ponía, bueno, infaltable en el humor de la radio, Luis Landricina.
Sí.
Tiene un cuento que es un disco que sacó para el año 78,
ajá,
para el Mundial de la República Argentina. Y cuenta que viene un turista estadounidense y se sale del contingente con el que venía y decide ir a recorrer el norte solo y se encuentra con un lugareño ahí que estaba descansando cuidando unas cabras.
Ajá.
O unas vacas, y es el famoso cuento del para qué, ¿no? Entonces el tipo le dice, ¿y qué está haciendo? No, estoy descansando. No, y dice, pues usted tiene que estar trabajando. Y dice, ¿para qué? Y dice, para las vacas, que no sé qué, porque si usted trabaja y no, y dice, ¿y para qué? No, y dice, porque si usted trabaja las vacas van a tener más terneritos y después va a tener su propia carnicería. Y dice, ¿para qué? ¿Cómo dice para qué? Y dice, porque si usted tiene la carnicería y después va a comprar camión y después va a comprar barco y así. Y, pero ¿y para qué? ¿Cómo dice para qué? Para que cuando sea grande usted tenga un bienestar económico y le permita estar descansando. Sí. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Dice, estoy descansando. Dice.
Muy bien.
O sea que todo eso era un para qué.
Exacto.
Desde ese punto de vista, al reverendo pedo.
Sí.
Tiene algo de enseñanza, pero muchas veces uno, en este mundo tan rápido y vertiginoso de hoy, no sé si nos damos mucho tiempo para el para qué, ¿no? Para descansar un poco.
Sí, totalmente de acuerdo. Muchas veces la salud es lo que te marca el tema del parate o no. O sea, cuando tenemos algunos signos de... Exacto. Bueno, mientras tanto no te das cuenta.
Claro.
Y como profe siempre eso lo tenemos en cuenta, el tema de la actividad física, el tema de tratar de salir, desenchufarte y tomarte un tiempo para la salud, hace que bueno, físicamente, lo que decían, físicamente, mentalmente y socialmente son el tipo de que donde uno tiene que estar bien para estar bien en salud. Mientras mantenemos esas tres partes o esas tres patas, lo puede llevar mucho mejor. Donde falla o la mente o el tema social o el tema del físico, te las paga.
Ahí te las cobra, digamos.
Sí.
Bueno, ¿estás contento por la casa?
Hoy, feliz.
¿Estás feliz por eso?
Sí, feliz. Feliz después de tantos años de esperar. De hecho, éramos vecinos.
Cuando nosotros
pudimos vender el auto que teníamos con mi familia y bueno, y poder, con la ayuda de también algunos amigos, juntar ese dinero que lo entregamos acá, me acuerdo, en media cuadra acá, y después otra parte en un escritorio, pudimos agarrar y tener esa ilusión que, bueno, se fue truncando por varias cuestiones, que nunca perdí la esperanza yo, si bien es... por ahí estaba del lado de adentro del oficialismo y sabía cómo se manejaba y sabía, o sea, los pormenores, y yo sabía que no había verso, por lo menos desde el lado del municipio, que se iban a hacer todos los posibles. Y bueno, y después obviamente la ayuda del Partido Justicialista en este gobierno de Kicillof, de la provincia, que se necesitó sí o sí para poder hacerla, hace que se haga realidad y va más allá de un partido político, más allá de que sea... Y se rompe una barrera también de una visibilización. O sea, ¿qué pasó con este barrio? Nos dejó primero una visibilización hacia quiénes son los que éramos adjudicatarios, porque si se hubieran entregado en ese momento, ya pasó el tiempo, pasa y desaparece. O sea, se cumplían con los parámetros... Listo,
y exacto.
Y después de 9 años, creo, o 11, ya ni me acuerdo.
Sí, 11 casi.
11. Después de eso, obviamente hubo familias que retrocedieron económicamente, que mejoraron económicamente, y se generó un debate que en estos pueblos, porque por ahí te agarra en La Matanza y ni te enterás, te agarra en una ciudad grande, en Bahía Blanca.
Perfectamente.
Y acá sabemos...
Es un tema que pasa desapercibido.
Y acá sabemos a quién le damos y a quién no se le da la casa.
Sí, te cuentan las costillas.
Exacto.
Siempre.
Como te cuentan también tu laburo. Es parte de... De hecho, yo tuve la posibilidad de vivir en Nueva York y volví acá. O sea, estuve 2 años en Nueva York y me quedé en la Madrid. De mis 3 hermanos, soy el único que estoy acá. O sea, tengo por qué... O sea, tengo para qué y por qué decir que me gusta la Madrid, porque he tenido... posibilidades de irme y no me fui, y la elijo y la elegiré siempre.
Sí, te fuiste y volviste.
Exacto. Y eso marcó una visibilización que justamente hablábamos antes del por qué o hacia quién es la justicia social que muchas veces se pregona y quiénes son los que verdaderamente por ahí necesitan y aquellos que quedan exentos de alguna posibilidad que les puede dar el gobierno en este caso, y bueno, y por qué no también entrar en el debate, porque hay un montón de familias, por no decir todas, que ingresamos a este plan que no era tampoco vivienda social, pero es más, tuvimos que poner dinero para ingresar, y que después de varios años, tener la posibilidad de llegar a esa casa, Sabíamos que no la íbamos a poder llegar por un crédito hipotecario y sabíamos que no íbamos a poder entrar nunca a una vivienda social. Entonces, todo este grupo pudo por lo menos tener el aguante, como las tuvieron las 22. Recuerden que son 50 familias, porque se quedaron en las 28, pero en tiempo y forma se entregaron 22. Yo siempre decía lo mismo, que hubo casi el 50% que se cumplió en forma y si hubo una estafa o una malversación de ese dinero que entregamos o la evaporación de ese dinero, siempre fueron de las 50, no de las 28, porque también está ese error. Y porque 22 se entregaron también la plata. Lo que pasa que, ya te vuelvo a repetir, si esas 50 casas se entregaban en tiempo y forma, se olvidaba de la plata, se olvidaba, o sea...
Si se hubieran hecho como el plan original,
nadie,
no pasaba nada.
No, nadie decía nada. De hecho, vos escuchaste alguna de las 22, porque se entregó también dinero. Ah. ¿Pero por el solo hecho de que se entregó está bien? Ahí estaría el tema.
Entiendo el punto. Yo públicamente en algún momento reclamé fue el apoyo solidario de las 22
exacto.
contra las 28. Digo, loco, estábamos todos dentro del mismo plan. Digo, se podría haber hecho un apoyo. Lo entiendo así, no importa. Pero en cuanto a la justicia social, lo comparto 100%, lo hablamos fuera de micrófono también. En algún momento lo he planteado en estos términos también al micrófono. La justicia social es una bandera que alza y agita el peronismo, pero que es de todos, o sea,
obvio.
No es una exclusividad
no.
del peronismo. Y la justicia social alcanza a todos los sectores de la sociedad. Uh-huh. El peronismo se vale de los pobres y de los humildes para agitar esa bandera. Pero estamos todos comprendidos en esa justicia social.
Seguro.
Digo, si después hay un orden de prioridades, como lo charlábamos,
sí.
para determinadas cuestiones,
sí.
por supuesto que sí.
Totalmente de acuerdo.
Pero, ¿quién necesita una casa? Y todo aquel que no tiene.
Exacto.
¿Quién necesita un techo? Y todo aquel que no tiene. ¿Quién necesita una beca? Todo aquel que no puede. Y que vos tengas un determinado bien, no te hace pudiente.
Exacto.
Digo, el tipo que se compra un 0 kilómetro y lo trabaja como remis, lo debe todo, muchachos. Y se rompe el ojete de lunes a lunes, 7x24 manejando.
Es cierto.
Pero tiene 0 kilómetros. Pero no es de él. Es de la concesionaria todavía. Va a ser de él cuando lo termine de pagar. Y capaz que le lleva 30 años.
Sí, totalmente.
Digo, en estas comunidades chicas,
sí.
A la hora de juzgar por lo que vemos, esto se hace carne. Yo he aprendido también con el trabajo de la radio y por haber incursionado en un montón de cosas acá en la Madrid, dos cosas importantísimas que las utilizo, porque me he equivocado también en el micrófono y lo he reconocido y eso creo que habla bien de mí.
Seguro.
Me parece que no hay que juzgar y no hay que adjetivar. Para mí son dos cosas fundamentales, dos patas esenciales en esto de la construcción de la comunidad. No juzgar por lo que vemos y no conocemos.
Exacto.
Y no adjetivar. Este es loco, no, este es no sé qué, no, esta es qué sé yo, no. Pará, loco. Sabés lo que le pasa.
Exacto. Totalmente de acuerdo.
Sabés lo que le pasa.
Totalmente de acuerdo. Uno que hizo una trayectoria que viene de la parte social, de agarrar y hablar mucho con la gente y tratar de escuchar qué es lo que más es. El tema de la escucha es lo que más se perdió. O sea, todos quieren hablar o quieren tratar de proponer o de tratar de meter algo en la cabeza sin escuchar. Y yo creo que ahí seguimos cometiendo el error de eso.
Imponer, decís vos.
Y eso de imponer, si la gente te dice que necesitas un cambio, si te dice que... Te doy un ejemplo, los tiempos en la política. Los tiempos en la política, no hay un ciudadano que te diga que no se pueden quedar a vivir. Pero eso a nivel local o a nivel provincial o a nivel nacional. Es algo que en cualquier lugar que ocupes, el tiempo hace que merme tu capacidad. O sea, se lo discuto a cualquiera. De hecho, yo en mi última gestión de concejal, los últimos 6 meses, ya no daba más. No podía, no era el mismo que los dos, tres, cuatro años que inicié. Y yo fallé en los últimos 6 meses porque sé que no pude dar el 100% como me gustaría. Y estuve 6 años.
Claro.
Porque
vos estás diciendo un periodo, a lo sumo
como,
dos. Y
como ya. Mucho ocho.
Por eso, dos periodos.
Dos periodos. Pero para cualquier cargo, o sea, desde acá ocupamos el intendente o presidente o gobernador, para pero cualquier cargo, secretario, cosas... no podés estar más de eso porque es imposible.
Una de las cosas que está proponiendo el gobernador, que les va a entregar las casas el
miércoles.
El próximo miércoles. Mañana miércoles. Está defendiendo el proyecto de la senadora Yelén Durán por la reelección indefinida de concejales, consejeros escolares y intendentes. Nos gustaría preguntárselo. No vamos a tener la posibilidad. Porque no hay conferencia de prensa, no hay... bueno, no importa. No vamos a tener la posibilidad de preguntárselo, pero coincido con vos. Creo que tendría que ser sí. Uno, dos, y buenas noches, Bariloche.
Sí. Y yo creo que aquellos partidos políticos, de chapa uno piensa, después puede estar equivocado, ¿no? Pero uno piensa que tienen tantas herramientas y tantas formas de demostrar a la comunidad con hechos.
Todas.
Que aquel partido político que diga, 8 años, me muevo, me corro, dejo a tal, preparo a tal, va a tener una de... Pero las de ganar, te aclaro que...
Siempre.
Pero obvio, aquel que está indeciso, aquel... Esto es algo que me gusta, voy por esto. Pero fíjense hasta el punto que hemos llegado, que antes veíamos proyectos, qué iban a hacer, qué grupo de trabajo ibas a tener. Ahora, con algo tan insignificante como eso, te pueden generar un voto. Que antes era... tenías que laburarla para ganar el voto.
Es verdad.
Ahora se lo dimos a alguien porque fuimos un desastre la UCR, el PRO y el justicialismo, y se lo dimos a alguien, a un mono con pistola. Entonces, y fíjate hasta dónde llegó. Y es pura y exclusiva, y acá saco a la comunidad y a los ciudadanos, es pura y exclusivamente de la dirigencia política que cometió los errores para llegar a este punto. Por eso yo muchas veces cuando caen contra el presidente, en este caso, no se hacen un mea culpa. O sea, caete contra vos primero.
Sí,
sea del partido de la... quien sea. O sea, veo posteo y caen. Y lo que tiene que pasar es, estos 4 años, mejorá y dejalo que trabaje como pueda y a ver qué haces vos para cambiar lo horrible que fuimos. Y cuando hablo en plural, hablo en cualquier partido que vos quieras, menos en La Libertad Avanza. Después en cualquiera.
Sí, coincido.
Entonces... Y cada vez que se comenta en contra, alimentás al monstruo. Lo alimentás porque le das visibilidad, porque tiene todo el aparato. Lo alimentás. Entonces, muchas veces es cuestión de mirar para adentro, de buscar otras alternativas, de dejar que pase.
Que
exacto, de dejar que fluya. Y bueno, y de los egos, sí, a nivel local por ahí nosotros... En cuanto al oficialismo, no sé lo que va a hacer Martín. Sí, creo que necesita un cambio la intendencia. Y bueno, y en base a eso sería la cuestión a debatir.
Él tuvo eso. Un par de cambios de funcionarios, pero no oxigenó absolutamente nada.
Y volvemos a lo mismo.
Y tampoco oxigenó porque tomó gente que había estado antes. Entonces no oxigenó.
Tal cual.
Y eso, a lo mejor te pongo en un compromiso, pero ¿porque no quiso, porque no pudo, porque no encontró, porque no lo acompañaron?
No, él también busca, uno estimo que en esos lugares busca gente también de confianza y muchas veces el que pueda,
sí, pero
el que pueda llegar hace que no sea una, o sea, una búsqueda por ahí tan aleatoria. Porque si vos... lo digo sin saber, pero si yo estoy bien con vos o tengo 5 personas como Fede Maldonado que las voy a buscar y las 5 me dijeron que no, vos, eso no lo sabemos.
Claro.
Entonces estamos prejuzgando de quiénes son porque...
hablando sin saber.
Entonces, a 5 Fede Maldonado le dije y me dijo 5 que no, bueno, el sexto voy por alguien que tuve, por alguien que... Porque tampoco es que puedo agarrar y... No quiere decir que lo que digo haya pasado,
sí.
Pero me pongo también en eso, porque sí me ha pasado de buscar gente y que vos decías para tal cargo que nos daba, bueno, nos falta esto, nos falta tal, cada uno puede buscar dentro de su, y te han dicho que no, y que no, y que no, y después terminás con los que están después de 5 o 6 rechazos. ¿Me seguís? Sí,
perfectamente.
Entonces,
lo que sí me pareció, no sé si raro, pero no es raro el término. Nadie cambia en el último año y medio. Algún año y medio del té.
Sí, el tema es...
Nadie cambia un año y medio antes del té.
El tema es, ¿qué es lo que, claro, qué es lo que vos querés hacer? O sea...
Y nadie incorpora ni nadie ingresa gente en el último año y medio antes de irte.
Yo creo que seguimos teniendo algo que la otra vez siempre lo hablé y siempre lo... Seguimos teniendo algo de la antigua política, que es el resquemor a quedar pegado en lo que decís. Ejemplo. Aquel que quiere ser intendente lo habla en un círculo, pero... sale a la radio o algo, y no sé, voy, estoy esperando, no, o sea, te trata de esquivar, pero por dentro, en vez de, lo primero que tiene que hacer el que quiera ser intendente, o el que, es agarrar y decirlo.
Claro.
Punto número uno, o
sí,
sea...
Sí, nadie sabe que querés, no te van a convidar.
Pero olvídate.
No te van a invitar.
Pero no solo para eso, sino para agarrar y entablar, y cuando te ves con empleado, y qué podés llegar a hacer, o qué... O sea, ya tenés que empezar... Esa política de agarrar y decir, no, me quedo para lo último,
porque
el misterio. O sea, agarrar y decilo. A mí me habían preguntado, la otra vez me preguntaron también de otro medio, le digo, mirá, a mí me encantaría, no en este momento, porque creo que no es mi momento, pero sí, vos me decías, a mí yo lo quiero hacer más adelante, o quiero tratar de postularme, no en este momento, pero no tengo miedo a decirlo, porque yo creo que en este momento hay otras personas que están... como para agarrar y llevar el partido adelante y la intendencia adelante.
La pregunta mía es, ¿no es tu momento porque hay otras personas o no es tu momento porque personalmente, individualmente...
No, porque yo creo en este momento en esas personas.
Ah, por eso, porque
sí.
¿Te parece que esas personas son?
Sí, yo de última prefiero la continuación de ellos.
Está bien, perfecto.
¿Me entendés?
Sí, sí.
Porque voy a seguir aprendiendo, porque voy a tener muchos más años de experiencia, porque...
Sí, más herramientas para cuando lo decidas.
Obvio, porque mis hijos van a estar ya casi afuera y es una parte fundamental la familia, porque ahí tenés que estar 100%, y cuando te digo 100%, es 100%. O sea, no le podés fallar. Y tenés
¿Y
que estar ahí.
¿Qué estás haciendo?
Políticamente ahora, descansando.
Bien.
Descansando.
La política uno no descansa nunca igual. Pero...
No, pero descansando de los cargos. Porque, bueno, como te dije, tenía la posibilidad de estar de concejal y no me presenté. Y sí lo quiero hacer dentro de 2 años, de vuelta. O sea, cuando haya... Así que bueno, veré en dónde y cómo se manejaría. Me gustaría estar también en el Ejecutivo para cambiar. Si se llega a ganar y no sé quién va a estar, pero para hacer algo distinto. Yo creo que la parte legislativa es una parte, la parte ejecutiva tenés que aprender otras cosas y uno pensando, o sea, yo te estoy atando también a lo que te digo, si uno quiere aspirar a eso, ya pasó por el legislativo, me gustaría hacer algo en el Ejecutivo.
En el Ejecutivo.
Para tratar de pegar el salto.
Bien,
que sería el caminito lógico como para agarrar y llegar a algo.
Política,
pero bueno,
hay lógica.
Sí, sí. No, pero...
Política no hay lógica. Hay un devenir, pero sí, no hay una lógica.
No.
No hay un manual
cual.
Político.
No, pero en cuanto a... Yo creo que en cuanto a la experiencia vivida, te ayuda un montón llegar de esa forma y no por otras.
Sí, te voy a poner un ejemplo que es, pero como decimos, de manual.
A ver.
De la Rúa.
Sí.
Fue... el que hizo ese caminito que vos acabás de mencionar.
Exacto.
El tipo fue militante, fue autoridad partidaria, fue intendente, fue o jefe de gobierno, fue diputado, fue senador, y cuando llegó a presidente no sabía qué carajo hacer.
Tal cual.
O sea, fue tan de manual,
sí.
Fue tan el deber ser, fue tan estructuradito y tan prolijito en todo, que cuando estuvo en el gobierno, o sea, cuando podría haber transformado en serio.
No, obvio.
No supo ni siquiera de quién rodearse.
Tal cual. Sí, yo creo que al margen de eso, que estoy de acuerdo con con el resultado que vos estás diciendo, creo que ese es el camino. Yo creo más en ese camino y no en los paracaídas que después te hacen un desastre. O sea, bueno, pero al margen de eso...
sí, en el proceso.
En el proceso. Es fundamental porque llegás con mucho más... Después, como todo, te puede pasar... Te puede ir bien, te puede ir mal. La gente que lo rodeó a él también hay que ver cómo era. O sea, un montón de factores que tienen que... hay que ver cómo agarrás también el municipio, él agarró un país también de una forma, o sea, hay un montón de factores que vos...
Variables, claro.
Exacto, hay un montón de variables.
Que, bueno, para nosotros, una de las grandes incógnitas que hay, que tenemos, te hablo, cuando digo nosotros, hablo de la prensa que
sí.
Se interesa por la política. Fundamentalmente nosotros en la radio, en porcentaje, hablamos mucho más de política que de deporte, de sociales.
Obvio.
Hablamos de política, sí. Y de cultura.
Exacto.
Que para mí van de la mano,
sí.
Porque la formación cultural define de alguna manera también el campo político o el palo político. Una de las grandes incógnitas que tenemos es cómo va a jugar la Unión Cívica Radical.
Uh-huh.
El próximo 8 de agosto hay un congreso partidario en La Plata. Van a consagrar a Maximiliano
Abad
como presidente del provincial.
Exacto.
Presidente. Y hay una gran cantidad de radicales del interior que quieren jugar solos, sin alianzas, con la boleta pura, con
la 3.
Con la vieja lista 3.
Exacto.
Tal cual. ¿Estás al tanto? ¿Lo ves posible?
Sí,
¿es viable? ¿Cómo está la Unión Cívica Radical acá a nivel local?
La UCR siempre tiene la sensación de que si va con la lista 3, es
gana.
Exacto, pero siempre. O sea, el núcleo fuerte de los radicales siempre pensamos eso. Después, cuando uno, que es la disyuntiva que personalmente siempre tuve, porque hasta dónde es egoísta uno o hace bien a la comunidad compitiendo para que no gane el otro, juntándome con alguien que yo por ahí no quiero. O sea, esto es personal, ¿no?
Bueno, fue la lógica de la última elección.
Y bueno, entonces, si tuviéramos la bola de cristal, ¿me entendés? Por eso, ahí eso es lo que yo veo que me hace ruido a mí. Si nosotros perdemos con el justicialismo en ese sentido y agarramos, porque fuimos con la lista 3, ¿qué daño puede causar eso para adentro y para también para la comunidad? Ahora, sin importar, o sea, uno no está hablando de lo malo que puede hacer el justicialismo, al contrario, porque por ahí ha tenido años brillantes en nuestra localidad, como en el país, como en la provincia. No estoy hablando de eso.
Pero
si
no,
sino el daño que se produce internamente cuando vos venís consolidando una idea o tratando de gestionar algo, y sabemos que desde que estamos en el gobierno, la UCR ha tenido preponderancia. De hecho, las reuniones, las votaciones, todo se hace en la UCR. Y bueno, y eso es mi dilema. Vos me lo preguntás personalmente, yo quiero ir con la lista 3.
Claro.
¿Me entendés? Cuando nos juntamos todos y vemos una posibilidad, más ahora con la Libertad Avanza, de tener una chance de perder, entonces uno, ¿qué es lo que está bien o lo que está mal ahí? ¿Me entendés lo que te digo?
No
te
sé,
ponen esa disyuntiva.
Si lo ponemos en términos futboleros, el Negro Dolina dice que es mejor perder con los amigos que ganar,
muy bien,
que ganar con los indeseables.
Exacto, es cierto.
Entonces
eso.
Muchas veces uno decide, che, mirá, yo me muero con las botas puestas, me muero con la mía. Bueno,
sí,
es una decisión.
Obvio, tal cual. Yo personalmente siempre fui por eso, de tratar de llegar ahí. Y yo creo que depende mucho del partido. O sea, para vos ir ahí depende de mucho esfuerzo, tiempo, dedicación, caminar, que por ahí el aparato de UCR no lo tiene. ¿Me seguís?
Te sigo.
Y sí lo tiene toda esa movida electoral que se necesita, lo tiene otros partidos políticos por fuera de la UCR o gente que... que se necesita para ganar. Nosotros, si nos encerraríamos en esa lista 3, no tenemos el aparato personal como para agarrar y hacer una elección para intendente. Y ahí es donde vos decís, bueno, ¿hasta dónde te lo cargas o hasta dónde? Porque sí es cierto que a medida que ha pasado los años...
Vos estás hablando de una lista 3 con radicales puros para dar negro.
Exacto.
Ahí no eso, si... eso es una cosa.
Sí.
Podría ser un núcleo duro, que no creo que tampoco funcione
de esa
manera.
No.
Pero la UCR, por lo menos a nivel local, yo veo que tiene estructura. Tiene gente para hacerlo. Si vos me buscás radicales puros para dar en negro, no hay. Ningún lado hay.
Claro, mi pensamiento que puede estar errado es, tiene estructura para hacerlo, pero no tiene para ganarlo. Porque vos una cosa es hacerlo para hacerlo, sin importar, y vos necesitás un aparato para tener una chance de... Y va más allá del timbre y de entregar la boleta, va más allá de eso. O sea, desde mi punto de vista.
Después que gobernar, claro.
Exacto. ¿Me entendés? Y cuando vos amplías eso, se te reducen varias cosas. Y te doy un ejemplo. Vos, te lo hago a la inversa. Fuimos con la lista 3, se ganó la elección y para todo el ejecutivo se utilizó de otra...
Gente de otro lado.
Sí, o sea...
Extra partidario.
Claro. ¿Me entendés? Entonces, no sé hasta qué punto. Pero vuelvo a repetir que... Hace 15 o 20 años se está yendo más por el lado de la persona que del partido político, para mí.
Sí.
Desde el lado nuestro, ¿no? Desde el lado nuestro. Bueno, se encontró la figura de Martín. En esa época tuvo la chance de Puchula de tratar de continuar. No fue ese cambio que hubo en ese momento, no se llegó y bueno, y continúa ahora. Yo creo que ahora sí está en un momento de generar un cambio para tratar de mejorar lo que se ha hecho. Sí se necesita oxigenación, sí se necesita... partimos de la base que desde cómo se agarró a lo que se ha hecho, se han mejorado un montón de cosas y se pueden mejorar mucho más teniendo esta continuidad. Y creo que también del lado del justicialismo no hay una imagen en este momento que pueda agarrar, para mí también, por lo que me parece, que pueda agarrar y pueda marcar una diferencia. Porque tendrían que por ahí resolver algunas cuestiones mucho más internas y después pegar el salto para ver quién puede ser.
Sí, pero bueno. Ayer publiqué un artículo con la foto del gobernador, viene el gobernador,
sí.
Y una figura en gris con un signo de interrogación.
Miré, sí.
Yo digo, che, ¿quién va a ser el que se saque la foto, que no fuera Martín, no, por supuesto, en términos institucionales, quién va a ser el ladero de Kicillof? Las tribus del PJ están ahí dando vueltas. Ese para mí es un dato político. Y el segundo dato político, que es un hecho que nadie lo tomó en cuenta, pero yo sí. Ayer salieron públicamente, publicadas a través de las redes oficiales y de algunas particulares, que se jubila el doctor Menéndez. Se jubiló.
Ya se Fabián jubiló, Menéndez. Le mandé un saludo.
¿No? Se jubiló Fabián Menéndez.
Sí.
Y yo digo, bueno, lo que me decías vos hace un ratito. Ahora tenés los chicos grandes. Cuando vos te jubilás, todas las horas que tenías ocupadas en el trabajo te parecen interminables porque estás un poco al pedo. Salvo que yo no lo veo dedicándose a los nietos, honestamente. Digo, bueno,
sí.
A lo mejor, quizá,
sí.
Tal vez, como decía el negro argentino Luna.
Ojalá, porque enaltece a cualquier partido político, en este caso al peronismo, porque primero que lo aprecio un montón, de hecho le mandé un mensaje hoy que disfrute eso, hemos discutido en el buen sentido, muchos años ahí en el consejo con una visión y una participación que te hacía pensar y no ponía el partido por delante, sino la gente y la solución a los problemas. Entonces, cuando vos ves eso...
Yo también creo que, mirá, te lo voy a poner un ejemplo claro y concreto, a mí me encanta hablar de política
sí.
y por ahí digo un montón de cosas que no son convenientes, pero yo considero que en la política, cuando vos, y te lo voy a poner un ejemplo concreto, ¿no? Que es la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Ajá. Nadie duda de su capacidad política.
Nadie.
Nadie duda de su inteligencia, de su oratoria, bla, bla, bla. Pero cuando alguien en política divide más de lo que multiplica o suma, estamos en un problema.
Exacto.
Cuando alguien en política desordena más que lo que ordena, estamos en problema. Bueno, hoy Fabián es un excelente profesional, pero en términos políticos no sé si ordena la tropa. No es una prenda de unidad.
¿Se entiende?
Entonces habría que... ¿Por qué? Bueno, porque hay otros que quieren, hay otros que estuvieron, hay otros que siguen. Es un buen candidato, obviamente.
¿Sí?
No sé cuánto en columna hoy, en algún otro momento te podría haber dicho que sí. Hoy no lo sé y estamos tirándole pedo a la luna porque
Obvio, no sé, seguro.
Lo que piensa.
No, seguro.
Pero yo creo que lo piensa.
Bueno, eso viste que
pero
que
eso está es bueno. una conjetura mía.
No, tal cual. Pero son, ¿no? son exacto.
Como
son,
vos me decías hace un rato, hablamos sin saber.
Tal cual. Entonces, la forma, y en este caso, uno por ahí piensa que no encolumnaría, pero por ahí no encolumnaría el núcleo duro del justicialismo o de cómo se iría en una lista, pero encolumnaría el ingreso del voto a la urna de muchos peronistas que por ahí no votan. Te doy un ejemplo. Entonces, vos, ¿qué pones en la balanza ahí?
No, conjeturas.
Entonces,
hay un
vos ahí,
no, no, no,
claro.
Hablando de, vos me hablas de la UCR pura. Sí,
exacto.
O sea, PJ puro.
Obvio. Entonces, viste ahí.
Después hay un montón de variables que hay que
entonces,
ver, por supuesto. Que
sí, en columnarías hay un montón de factores que ayudarían. Pero bueno, es para tiempo de debate y la verdad que.
Está bien, pero para ir para ser candidato y para ir de candidato,
sí.
Tenés que tener una boleta.
Exacto.
Llegar
sí
a ese
sí.
papelito.
Sí o sí.
Ahí hay tenés que remarla.
Sí, obvio. Y bueno, nada, y después, con todo lo que representa. Porque acordate, nosotros, yo ponele que vengo del 2007, venimos perdiendo 2007, 2009, 2012, o sea. Cuando se perdía y decíamos, ¿y por qué? Y el tema está eso. Lo que sí, nunca, siempre tuvimos en claro
sí,
nuestro...
Yo te puedo...
Sí,
te puedo decir.
A ver.
Viste que cuando vos hablas de números, hablas, lo puedes hablar en valores reales o en valores nominales.
Bien.
En el resultado final de la elección... Los números son tremendos, porque son claritos.
Fríos, además.
En los años que vos decís, 2007, sí. 2009, 2011, hasta el 2013,
sí.
¿Sí? Ustedes perdían en el resultado final, pero ganaban las elecciones. Porque subían en cantidad de votos.
Siempre, todos los
y
años.
EPJ ganaba la elección, pero disminuía en su caudal de votos. Uh-huh. Eso hace también que hoy tengamos una tercera fuerza, ¿no? Pero hasta que en el 2013... equilibraron la balanza y ganaron por un resultado importante una legislativa. En el 2013 el PJ pierde la mayoría en el Consejo Deliberante. Entonces, cuando vos me decís nosotros veníamos perdiendo, yo te digo, pará, depende de cómo lo leas. Vos no llegabas a la elección como querías.
Exacto.
Pero venías ganando números.
Sí, en números sí. Sí, se entiende.
Todo lo contrario, yo lo que planteaba en ese momento, sí, muchachos, nosotros acá hay gente que nos vota cada vez menos. Sí, sí, ganás la elección, sí es cierto, pero con menos caudal de votos.
Tal cual.
Si no tenés una lectura correcta de esto, bueno, por ahí te pasa lo que te pasa.
Seguro. Por eso también que esa misma lectura yo la tuve a la inversa en las últimas elecciones.
Acá.
Exacto.
Claro.
De cómo veníamos retrocediendo y de llegar a esto que nos pasó en la última, justamente... agudizando esa lectura que tenía, bueno, también se planteó eso y por eso también es necesario ese agarrar y decir, bueno, muchachos, acá es cuestión de frenar y de dejar lo que podamos sentir o de querer y bueno, y priorizar algunas otras cuestiones. Siempre pensando en que uno hace las cosas bien, ¿no? No quiere, porque por ahí uno piensa que uno quiere modificar algo para continuar porque los otros son un desastre. No, es simplemente defendiendo una idea, pensando que es lo mejor y que es, porque también está esa, ¿viste? Se vive todo tan a mil que uno piensa que la oposición es el enemigo, el que no puede. No. Y si están, se tratará de laburar, se tratará de generar y ser la oposición que se merece para mejorar, pero va más allá de eso, tenemos que salir de esa cabeza tan hueca de agarrar y decir, uno cuando lo dice de esa forma, lo dice porque piensa que estos son el camino correcto, pero no quiere descartar a nadie de los otros, a nadie, porque se merecen estar ahí, porque tienen su gente que confía en ellos, y bueno, y de hecho también ocupan la banca y tratan de defender todo lo que puede. Pero va más allá y respeto muchísimo a aquellos que ponen la cara, son testarudos,
van.
Porque no, al margen de que podemos compartir o no, felicito porque muchas veces la política necesita a esas personas.
Sí, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Estás muy ocupado o no?
No, yo voy a la mañana, tengo
17 minutos de las 11 de la mañana, estoy charlando con Germán Chipi Martín, recién me preguntaban con quién estás hablando. Con Chipi, a pesar de que es una voz conocida la de Chipi, pero bueno, a Germán, a Chipi, a veces le digo Chipito en la intimidad. Sí. Ayer me pasó algo que fue un papelón, porque estaba pidiéndole datos de la adhesión en la Madrid a gente de Suteba, gente que conozco pero que no tengo confianza. Y me quedó el cursor en una persona y le pongo, Chipito, vos venís mañana a la mañana, ¿no? Me dice, Fede, mañana trabajo. Ah, le digo, boludo, si me dijiste que no. Me dice, disculpame, me llama la atención lo de Chipito. Me dice, ¿con quién quería hablar? Y le estaba mandando mensaje a otra persona.
Estuvo muy bien.
Me dice, no entendía lo de Chipito. Bueno, claro. Lo que pasa que es Germán, el Chipi, a veces le digo así. Y no sé qué. En algún momento, Chipi, yo te había bautizado, te decía Niño Inquieto.
Sí.
Porque usted la conoce todo el mundo, ¿no? El Chipi salta, corre, juega, pone, saca, va, viene, anda con patines, anda con botines, anda con ojota o no sé qué. ¿Qué estás haciendo ahora deportivamente?
Ahora estoy...
¿No corres más en karting, no?
Estoy haciendo algunas fechas, no todas, porque agarré barracas. Este año el club necesitaba profe y Marce Rossini, que estaba con los chicos, agarró la primera, me llamó y no tenían a alguien para hacer la preparación física, así que bueno, pude arreglar ahí con los chicos de priorizar mis trabajos y de darle una mano a ellos en la semana y algún domingo que estuviera por el tema de los viajes, pero bueno, ahora estoy toda la semana abocado ahí, feliz de estar en el deportivo y tratar de generar algo que, y ahí te doy otro ejemplo que me encanta, el tema de los clubes.
Ayer estuvo Gustavo Vergarola.
Ah, sí, escuché y vi ahí también la foto. El tema del Deportivo Barraca, por mucha gente en la vorágine no piensa, y vuelvo a repetir, no quiere decir que esté bien o que esté mal, pero el Deportivo Barraca no cobra cuota en nada de lo que hacen los chicos, de siempre. Cosa que en cualquier otro club se paga para ir a fútbol, a básquet, a tenis, a lo que sea.
Y se paga la disciplina.
Se paga la disciplina. ¿Quiere decir que está mal? No estoy diciendo eso. Quiere decir cómo trabaja un club y que...
¿Cómo se sostiene otro?
Cómo, claro. Exacto. ¿De qué forma y de qué la de qué, qué, qué laburo hace una comisión? Todas hacen un laburo fenomenal, los tres clubes, pero... Ellos mismos, aquellos que cobran una cuota, saben lo difícil que es justamente pagar. Y bueno, que un club, resaltar que un club de acá, el chico que vaya, no pague nada, más en esta época, hace que la verdad sea un ejemplo. Y bueno, y siempre me gusta tratar de subrayarlo. Y a contramano de muchas veces los ideales que piensan que tiene la UCR. Porque yo estoy diciendo algo que supuestamente sería un pensamiento de la justicia social del peronismo. Te doy un ejemplo.
Sí,
pero yo te digo, en la mayoría de las personas fanatizadas piensan eso. El que no tiene la posibilidad del diálogo, piensan eso. Es probable, que nosotros, o sea, que nosotros vamos con la que cobra, con la privatización, con la... Y no es así, están totalmente
equivocados.
Pero muy equivocados.
Estás en Barraca.
Estoy en Barraca, preparador físico ahí.
Hacé los viajes a La Plata, Buenos Aires.
Hago La Plata, Buenos Aires, todo recitales, eventos deportivos.
Claro, eso va.
Así que a full con eso. Tenemos una quinta alquilada a Miguel Estrebeski allá en la bajadita del balneario a la derecha. Sí. Así que tenemos
frente
ahí
golf.
Frente al golf, re lindo. Tenemos ahí animales, estamos ahí con un emprendimiento familiar. Vendemos huevos de gallinas felices, diría. Sí, vendemos, la gente nos llama un montón. Así que ya tenemos más de 100 ponedoras, de a poquito vamos creciendo, re lindo.
Sí, ¿y tenés buena producción de huevos?
Sí, 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 o sea, hasta ahora venimos un maple y medio por día. Ya dentro de 2 meses voy a llegar a 3 maples y para fin de año ya voy a estar en 4 maples por día.
Es un montón.
Es mucho, sí. Sí,
bueno, está bien, para la cantidad de ponedoras que tenés.
Claro, así que nada, la idea es llegar a ese número y bueno, felices de... Hicimos en el verano pasado hicimos una colonia de vacaciones, pero
sí,
natural.
La vi, sí.
Así que re lindo, fueron 16 chicos en total, así que bueno, anduvieron a caballo.
Escúchame, el día de una persona común y corriente tiene 24 horas.
Sí.
¿La tuya cuánto tiene? Porque...
Y empiezo a las 6 de la mañana, todos los días a las 6, porque voy a buscar unos chicos a un campo, los reparto en las escuelas. Me contrató un campo para buscarlos, así que 8 chiquitos todos los días desde que empezó el año.
Bien.
A las 6 de la mañana salgo para el campo, a las 7 y media dejo un grupo en la secundaria 2, otro grupo en la 9, otro grupo en la 1, y a las 8 quedo libre para seguir, me vuelvo a la quinta, acomodo ahí, y bueno, y después tengo la escuela 7, jardín de Martinetas, así que tenemos siempre para movernos. Así que...
Bueno, el chip está loco, pero va para adelante. Va para adelante. No te voy a tocar el tema River. Prometí a mí mismo que no te iba a preguntar absolutamente nada.
Exacto.
Por River.
Sí.
No te iba a preguntar por Caudet. No te iba a preguntar absolutamente por nada que tenga que ver con una banda roja.
Me parece muy bien.
Así que bueno, jodete. por ser hincha River.
Pero bueno, pasa eso y bueno, y volvemos a recaer en lo mismo. Los dirigentes... hacen que por ahí las decisiones no se tomen correctamente y
¿estás yendo a la cancha o no?
Estoy yendo a la cancha, sí.
Bien, ¿con contingente o solo?
No, voy siempre con el contingente.
¿Con gente?
Sí, ahora este domingo fue la combi llena y seguimos yendo. Y bueno, ya tengo viaje ahora para Copa Sudamericana y River con Independiente, que sigue después.
River con Independiente, ayer perdió Independiente con Vélez 1-0,
sí.
Vélez único puntero. Claro, el domingo que viene.
Exacto.
Viene Independiente.
Exacto, así que bueno, y también algunos empecé antes de las vacaciones del receso, empecé con Boca, que llevé a la Libertadores, a la Sudamericana, no, a la Libertadores estábamos jugando, después lo llevé a la Sudamericana, y ahora el domingo este con Vélez, así que voy a ver si armo viaje también. La idea es juntar también ahí a los chicos de Boca, que muchos son socios, y bueno, tener la posibilidad de llevarlos. Así que nada, eso. Muchísimas gracias por...
Che, te he paseado por un coso, pero me gustaría que en algún momento que tengas un rato más. Hacía mucho que no estaba yo haciendo radio.
Sí.
Y entonces la idea era empezar a... Empezar a retomar una agenda. Me gustaría empezar a... hablar un poco más de política, si tenés ganas.
Sí, me encanta.
Y de invitarte en algún tiempo prudencial para que podamos charlar exclusivamente de política.
Sí, obvio.
¿Te parece?
Sí, me encanta.
Cerrame la nota con lo que vos quieras, dale.
Nada, mandarle un abrazo grande a mi familia, a mis viejos, a mis hermanos. Y bueno, feliz de estar acá en General La Madrid y agradecer el cariño de toda la gente, porque uno estuvo... desde muy chico en la parte social, o sea, siendo árbitro. Me tocaron, primero, ser profe de la institución educativa hace que en una comunidad así pasen muchísimos chicos por vos. Después, 12 años en una escuela de tenis, 25 años en el arbitraje. O sea, quiera o no, si no me conoces de un lado, me conoces del otro. Entonces, la idea es siempre... agradecerle por tanto.
¿Cómo está el tenis?
El tenis, yo en esa época, cuando en el 2015 le dejé a Javi Burgoyz y a Dami Laure, así que continuaron ellos. Ahora hace varios meses que no entro y no estoy con ellos, pero bueno, siempre sé que veo a los chicos con las raquetas ir para allá, así que bueno, feliz de que tenis tengamos ahí esa disciplina. Sí, así que nada, saludo a mis viejos también y nada, agradecerte. Feliz de estar acá y a seguir emprendiendo, que es lo que más nos gusta.
Impecable. Germán Chipi Martín pasaba en la mañana de la radio. Le sacamos una foto linda, la vamos a publicar hoy por la tarde cuando editemos la nota.